tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, disfrutando de la no lotería que me ha tocado, en este caso de la salud, que
pues
es lo que nos queda.
Te iba a preguntar.
Disfrutando de la
pues
salud.
Nada, a mí tampoco, nada. Bueno. Más vale que nos toque eso, la salud de nuestros allegados, porque la fortuna no ha sido así.
Claro, pero para que te toque la salud, al igual que la lotería para que te toque, tienes que jugar. Para que te toque la salud, también tienes que jugar. Es decir, tienes que cuidarte de alguna manera. Y llegan fechas complicadas, si no me equivoco, ¿verdad, Luis?
Sí, porque ya está aquí la Navidad, después del sorteo, hemos empezado ya el invierno y se respira, ¿no?, aire navideño, y están a la vuelta de la esquina ya las reuniones familiares en las que pues nos juntamos ahora con responsabilidad, no mucha cantidad de personas, ya sabemos que máximo 10 familiares, y en este caso pues preparamos un buen banquete, una copiosa comida en la que disfrutamos de la compañía y de los buenos alimentos.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al llegar la Navidad? Porque, insisto, ya tenemos a algún oyente que nos decía, no, pues yo voy a hacer que si cochinillo, que si cardo, lo típico de la Navidad, son cosas contundentes. Y si llegamos a los postres ya no quiero ni mirar lo que tenemos, porque a veces tenemos hasta bandejas, ya no un postre, sino bandejas de postres que sacamos.
Sí, pues efectivamente, de eso último, de esas bandejas vamos a hablar hoy, porque estas semanas atrás hemos ido desgranando lo que son los entrantes, hemos ido hablando de platos principales como el pavo, que tanta tradición hay en nuestro país, pero tal vez incluso más en otros, de cultura anglosajona, y luego también hablamos del cordero, ¿no?, que tanto impacto tiene en la cultura gastronómica de Aragón y del centro de España. Una vez hablado de eso, pues claro, todo eso lo recogimos estas semanas atrás y lo pueden escuchar los oyentes en Aragón Radio a la Carta. Pero hoy ya pues toca el desenlace, ¿no?, de nuestros banquetes. Hoy vamos a hablar de esos productos reservados para el final, cuando el estómago nos depara un pequeño hueco, ¿no?, para ellos. Y son pues los típicos dulces navideños de estas fechas.
Dulces navideños que vienen, bueno, de tiempos, iba a decir inmemoriales, pero tampoco es tanto, porque claro, la historia para eso está, para escribirla. Creo que de tiempos incluso musulmanes, ¿no?
Sí, porque aun siendo la Navidad en nuestra cultura una festividad cristiana, en la que se ensalza la figura de Jesús desde el nacimiento, que es el día de Nochebuena y demás, los productos que vemos, estos dulces, son de origen árabe, es decir, proceden de una cultura más bien musulmana. Lo bonito es que esto es fruto de la tolerancia y de la convivencia de estos dos pueblos, de estas dos religiones, que compartieron territorio durante buena parte de nuestra historia española, y pues es genial pensar que esta Navidad pues lo que pretende promulgar es esos valores humanos, ¿no?, además de muchos otros, pero sobre todo eso, la convivencia y la tolerancia y el respeto.
Bueno, vamos a por esos dulces porque nos quedan 7 minutos con esto del deporte, Luis, y no quiero perderme ninguno. ¿Por dónde empezamos?
Pues como nos quedan 7 minutos, vamos a hablar de 7 dulces típicos navideños. Y claro, el gran protagonista, el primero que no puede faltar en esta selecta lista, es el turrón. Obviamente el turrón, hay una gran variedad de presentaciones que se hacen de, ¿no?, de nata y nueces, chocolate con frutos secos, chocolate con cereal, yema tostada, praliné, bueno, un montón. Si nos pusiéramos a enumerarlos, pues nos quedaríamos sin tiempo. Empezarían ya con los deportes. Entonces, vamos a centrarnos en los más populares y conocidos, en los que tienen ese carácter tradicional. En este caso hablamos del turrón duro de Alicante y el turrón blando de Gijona, que son, digamos, los dos turrones más populares y que además tienen esa elaboración tan tradicional.
Bueno, yo creo que todo el mundo, quien más que menos, los ha probado. El turrón duro con esa oblea, con esa almendra más enterita, no por dentro, y el turrón de Gijona, pues el conocido popularmente como el turrón blando, ¿no?
Sí, el turrón duro, como bien has dicho, pues tiene miel, azúcar, almendra, huevo y obleas, ¿no?, que son el que esas obleas le dan ese carácter eclesiástico, ¿no?, ese carácter de estas fechas para los más devotos, aunque pues eso se ha ido perdiendo, ¿no?, durante las generaciones, pues cada vez somos un poquito más desmarcados, ¿no?, de la iglesia, pero bueno, siempre queda la tradición y la historia, que siempre es bonito tenerla, y se data su origen pues de la península arábiga. Entonces lo heredamos los españoles pues durante el reinado de Al-Ándalus, de los musulmanes cuando vinieron aquí, y es un producto que tiene muchísimas calorías por el aporte de alta cantidad de azúcar y alta cantidad de grasa que aportan las almendras. Estaremos hablando de que 100 gramos de producto son alrededor de 500 kilocalorías. Por eso hay que tener mucho cuidado para aquellas personas que puedan necesitar cuidar el conteo de calorías o estén cuidando su imagen, uh-huh. y también para los dientes, ¿no? Porque esa textura dura del turrón y además esa cantidad de azúcar tan elevada pues va a favorecer el deterioro de los dientes, pues por ejemplo con la aparición de caries, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues es cierto que hay que tener mucho cuidado con el turrón y también mucho con los que vamos a seguir recuperando, por ejemplo el mazapán, que también es otro de los elementos navideños por excelencia, ¿no?
Sí, el mazapán, también de influencia árabe. Y bueno, en Toledo se consume todo el año, es un producto típico de allí, lo podemos, vamos, encontrar en muchos mercadillos. Uh-huh. Y esto al fin y al cabo es una masa en la cual pues se confiere figura de adornos con motivos navideños y los ingredientes principales son azúcar, agua, almendra molida y huevo. Es lo mismo que encontraríamos en el turrón, pero con una digamos con una receta y un proceso de elaboración distinto. Aquí vemos que hay un mayor contenido en agua, entonces las calorías disminuyen considerablemente. O sea, vemos 150 kilocalorías menos en comparación con el turrón antes mencionado.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado del mazapán, hemos hablado del turrón. ¿Qué más nos quedaría por conocer?
Pues los polvorones, ¿cómo no?
Hombre, no puede faltar en cualquier casa.
Cuidado con ellos, sobre todo para aquellas gargantas que son propensas al atragantamiento, valga la redundancia. En este caso, el polvorón se llama polvorón porque se disgrega y se forma polvo, y ese polvo pues puede obstruir nuestras vías, ¿no? Nuestras uh-huh. vías respiratorias. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo para las personas mayores, tener aquellas personas que tengan a su cargo personas mayores, cuidado con la disfagia, y no vaya a ser que por culpa de un polvorón que uno al año no hace daño, a ver si va a ser justamente el que toca, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Este polvorón, pues eso, presencia de mucha grasa saturada, porque vemos que tiene bastante almendra molida, bastante manteca de cerdo, que es la que le aporta esa grasa insalubre, además de almendra molida, que vemos también en los productos que antes hemos comentado, que es algo que es común en nuestros productos típicos navideños, azúcar, y en este caso también se utiliza harina de trigo tostada. Lo mismo, un producto elevado en calorías, que hay que tener cuidado, sobre todo porque en este aporte de manteca de cerdo pues tenemos un perfil lipídico, un perfil de grasa peor para nuestra salud cardiovascular.
Uh-huh. Nos quedan tres y vamos un poquito de cortos de tiempo. Tenemos los roscos de vino, tenemos las peladillas, pero a mí me gustaría hablar del roscón de Reyes, ¿no? Que quizás es otro de los grandes elementos que forman parte de la Navidad y con el que también hay que ser bastante prudentes.
Sí, al fin y al cabo, eso, el rosco de vino son unas galletas, ¿no?, con forma de rosca que utilizamos vino dulce, moscatel para ellas. Uh-huh. Ese sería el punto distintivo y un poquito de azúcar glas. Las peladillas son el elemento decorativo. Se utilizaba en la época grecorromana para adornar, y en vez de utilizar azúcar, que allí no en esos tiempos no se refinaba, pues se utilizaba miel, ¿no?, y se hacía de manera distinta. Uh-huh. Y pues es muy común pues eso en las celebraciones también, ¿no? Bautizos, bodas,
sí, señor,
siempre
sí.
¿Y el roscón? Y luego el roscón de Reyes, obviamente el roscón de Reyes es el dulce final que nos marca el inicio de los remordimientos después de toda la Navidad.
A partir de aquí a plan.
A ver, nosotros en Aragón tenemos el problema de que luego llega San Valero y hay que quitar el excedente. Entonces el día 29 pues nos vuelve a caer roscón. Y bueno, pero bueno, es un momento puntual y como siempre decimos, en la moderación está la clave. Entonces, pues una vez a la semana, un trocito de este bollo con fruta escarchada y un poquito de nata montada o incluso también está de chocolate, trufa o moca, pues uh-huh. no hay problema. Uh-huh. Y bueno, luego, pues eso, el roscón, muy típico el hecho de que en el interior había, ahora incluyen una sorpresa, pero tradicionalmente era un haba, que también se sigue viendo, sobre todo cuando se prepara en obrador. Y esto es una costumbre que viene de la época romana, en la que se preparaban una rosca, que era una torta redonda, no como la que conocemos hoy en día, que sí. Es de bollo y con nata, y en ella se escondía un haba, para que al que le tocara pues tuviera que pues apoquinar, ¿no?, el dinero de ese, igual que nos pasa aquí. Y era una manera de celebrar el fin de los trabajos del campo, de la llegada de las vacaciones después de toda la temporada de arduo trabajo.
Sí, señor, pues,
así que eso es una bonita manera, ¿no?, de recordar esa cultura romana que también nos toca por nuestra parte.
Pues Luis, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un abrazo bien fuerte.
Cuidaros mucho, chao.
Hasta luego.